till the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Las 9 y 14 minutos de la mañana, después del resumen informativo, boletín informativo, y con una temperatura de 8 grados en el exterior de nuestros estudios y con esta lluvia que continúa a esta hora de la mañana, abrimos otro tiempo, es el tiempo de la tertulia, llegaremos con ella hasta las 10 de la mañana y lo hacemos con tres habituales colaboradores a quien ya damos el saludo. Gaby Otalora, egunon.
Egunon, bye.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. A mí este tiempo, como no me disgusta...
¿No te disgusta?
No, en invierno no. Esto en verano sí, igual que ahora, si con 24 grados estaríamos con 24 grados, pues tampoco me haría mucha gracia, la verdad, ¿eh?
Así es. Tenemos
eso, para eso estaba en Almádena y todos esos sitios.
Vale, vale. Ahora tenemos 8 grados, que es más de la época, claro que sí. Igor Irigoyen, egunon.
Hola, egunon.
¿A tiro del tiempo o...?
Bueno, pues si puedes estar en casa, como fue el caso de ayer, y no tienes tampoco gran necesidad de salir y tienes una casa cómoda en la que estar, pues hasta que se disfruta mirar por la ventana, ¿no? Pero bueno, realmente o sea, sí que hemos tenido un fin de semana largo, ¡buf! Que vamos, el tiempo no ha acompañado mucho los planes exteriores.
Uh-huh. Y José Manuel León, egunon.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿A ti? ¿Lo del tiempo?
Me deprime. Yo voy a disentir con vosotros.
Y eres este perdona, caso, eres de los míos. Eres de los míos.
Claro, hombre, es que esto deprime a cualquiera.
Es una tertulia, tiene que haber de todo, ¿no?
Yo soy más del sur. Aunque soy de aquí, pero me gusta más el tiempo del sur.
Bien, Almádena, vamos, concretamente.
Bien,
vamos.
Es verdad que igual a veces hace demasiado calor, pero bueno.
¿No? A mí yo también soy más del sur.
Sí.
Tanta nube, tanta lluvia, tanta te pone triste incluso. No, te alegra, ¿no, Gaby?
Yo soy de los que me gusta. No soy el único, porque ya conozco unas cuantas personas, pero a mí un mal día, como Dios manda, quiero decir, en invierno, cuando realmente hace el tiempo que a mí no me molesta. De hecho, yo ayer me pegué un paseo a la mañana y bueno, pues sí, el viento casi me lleva a él. Pero bien, pero no. Hombre, si me dices que tengo que estar 25 días sin salir de casa porque está jarreando, bien, pero el hecho de que te encuentres en un ambiente invernal, a mí incluso yo te digo, a mí me deprime más cuando hay exceso de calor. Claro, ten en cuenta que con la piel que tengo yo, pues tampoco estoy para muchas alegrías, pero bueno.
Bueno, ha funcionado bien, porque además ha sido un ejemplo de, bueno, temporal invernal, mucha precipitación persistente, ahí es donde ya te pones en alerta, y el Departamento de Seguridad ha ido enviando alertas de avisos, amarillo, naranja... ¿Qué pasa?
Eso es otra cosa.
Eso es otra cosa.
Claro, eso ya es el incómodo de una situación donde realmente puede haber problemas, puede haber historias de tráfico, puede haber accidentes o puede haber... Eso ya no. Eso lo que no me gusta es que eso pueda ocasionar situaciones de, vamos a decir, de peligrosidad.
No, pero que digo que una cosa trae la otra. En esta ocasión ha traído la otra, sí, que hombre, son los avisos necesarios en este tipo de... Digo porque esto nos ha llevado también a cuando nos alertan por el tiempo meteorológico, nos ha llevado a un acontecimiento muy desgraciado, ¿no? Recientemente, que está muy presente todavía, en Valencia.
En Valencia, ¿no? Sí. Bueno, ahora parece que se han puesto las administraciones públicas las pilas, ¿no? Con esto de los avisos. Y es bueno que sea así. Hubo una propuesta, ya estaba intentando recordar quién, de un político, creo que era un político, una personalidad pública en todo caso, que decía que había que dejar el tema de los avisos en manos de los técnicos, ¿no? Eso no puede ser así porque quien tiene la responsabilidad política y quien puede, a quien se le puede pedir cuentas desde un parlamento, desde una junta, desde, en fin, desde una asamblea representativa, es a los que elegimos los políticos, ¿no? Tiene que haber una cadena de mando y eso de dejarlo todo en los técnicos, como se hizo en la pandemia, es un poco escurrir el bulto, ¿no?
Bueno, yo, permíteme que voy a hacer un pequeño matiz. Estoy de acuerdo en que los políticos no pueden escurrir el bulto y son efectivamente los máximos responsables. Punto. Eso estoy de acuerdo. En lo que ya discrepo un poco es que lo que creo que la lectura que hago yo por lo menos es parecida, pero no es la misma. Los técnicos son los responsables de conocer cuáles son las circunstancias meteorológicas y los que tienen que tener el dispositivo, que el político debe de aprobar y aprobado estaba en el caso de la Dana de Valencia, para comunicar en tiempo y forma lo que puede venir para que la población pueda tomar medidas. Aquí los técnicos no fallaron, parece ser, y los que fallaron fueron los políticos, que no hicieron caso de las alertas de los técnicos que estaban para eso.
Sí, totalmente.
A eso me refería.
Y luego está la parte también necesaria, que no hay que dar por hecho, que es que existiendo las alertas técnicas y políticas, la ciudadanía les hagamos caso, ¿no? Porque también hay cosas que pasan no porque no se haya avisado adecuadamente, sino porque, bueno, pues tendemos a minusvalorar las circunstancias adversas, tendemos a que los planes prevalezcan sobre el contexto que puede haber de tiempo, de problemas meteorológicos, etcétera, y eso también es causa de, bueno, pues de accidentes, de problemas, por ejemplo, en la montaña, cuando se hacen planes que no se ajustan a las condiciones meteorológicas, etcétera. Pero bueno, yo creo que ahora probablemente, y es lógico, y no lo critico, pero probablemente hemos entrado en un tiempo en que se va a avisar incluso más de lo necesario. Pues obviamente cuando hemos vivido lo contrario con unas consecuencias absolutamente trágicas, y ya más allá de decir si la responsabilidad es de unos o de otros, pero cuando obviamente cuando han faltado avisos y alertas suficientes, pues ahora bueno, pues está teniendo el efecto contrario, ¿no? Un poco pendular, ¿no? Todo el mundo ahora mismo está revisando sus planes de emergencias, seguramente era necesario, pero bueno, pues no se hubiese hecho si no hubiese sido las circunstancias de Valencia como las que fueron, y también pues habrá alertas más habitualmente de las que hay, más allá de que el contexto de cambio climático en el que vivimos hace que sean más frecuentes los fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Que eso es una de las consecuencias que tenemos en esta época, ¿no?
Yo creo que hay todavía tres capítulos pendientes con esto. Lo primero son las ayudas, que todavía no parece que están llegando o no están llegando lo suficientemente rápido, ¿no? Es verdad que se mete lo del consorcio de compensación de seguros en el capítulo de las ayudas públicas. Oye, eso no son ayudas públicas, ¿eh? Pero bueno, punto primero. Luego está el capítulo de las responsabilidades judiciales, que veremos dónde llega. Es verdad que ha habido ya, creo que se están montando ya asociaciones, ¿no? De afectados, etcétera. De manera que ese capítulo está por ver. Será complicado quizá, pero bueno, yo creo que puede tener quizá recorrido en algún nivel de administración o algunos niveles de administración. Y luego está todo el capítulo de las reformas. Las reformas institucionales, reformas de los sistemas de gestión de alertas, las reformas quizá en los métodos de construcción, los criterios de habitabilidad de los bajos, etcétera, etcétera. Y yo creo que no sé si en la discusión pública esto está tan presente como el zarpazo al contrario, ¿no?
El zarpazo al contrario habitualmente en este ámbito y en otros también es el debate, ¿no? En el que nos tienen acostumbrados la clase política así en general, también en este. Bueno, afortunadamente aquí en Euskadi, en Vizcaya, la cosa ha ido así en general mucho más tranquila. Hemos tenido multitud de incidencias, pero el resultado no es ni mucho menos el vivido recientemente en otra comunidad, aunque estábamos en alerta y seguimos todavía en esa alerta de color naranja hasta en principio las 12 del mediodía. Vamos a cambiar de asunto. Este fin de semana se está hablando mucho de Siria, así como de repente hemos conocido que ha caído el régimen sirio. Bashar al-Assad y su familia están en Rusia bajo condición de asilados por motivos humanitarios. Ha sido una situación relámpago, una ofensiva relámpago, donde parece ser que muchos agentes que podrían haber intervenido, y hablo de agentes, países, no han intervenido voluntariamente y siendo muy conscientes de esa no intervención, y eso ha facilitado que caiga este régimen, que haya colapsado. Yo no soy experto, ni mucho menos, en Oriente Próximo. Desde vuestro conocimiento, ¿qué podemos aportar de esta situación, todavía con muchas dudas, con mucha incertidumbre, de un presente y un futuro que está por llegar para Siria, para Oriente Próximo y, sobre todo, para la población de estos países?
Bueno, lo cierto es que, vamos a empezar por lo obvio, este señor, el señor Bashar al-Assad, lleva 20 y pico años en el poder, siguiendo la estela de su padre. Tenía que haber estado su hermano, pero tuvo un accidente de tráfico. Porque este señor es curioso, este era oftalmólogo. Sí. Y bueno, sigue siendo.
Estaba estudiando, ¿no?
Y estaba en Estados Unidos. Y bueno, y parece ser que la primera época, bueno, pues fue una época normal, vamos a decir, mejor que la de su padre. Aflojó un poco el pulso dictatorial. Lo cierto es que ha sido un disparate, o sea, 500.000 de muertos el año 2011 y, como siempre, como bien decías tú, ahí hay una serie de potencias que han estado en su lugar crítico por la geopolítica. Siempre se ha jugado con el tema Siria-Irak, ha sido siempre unos lugares, bueno, pues frente a Irán, Israel, frente a Rusia, Estados Unidos, frente a Occidente, Oriente, ahí ha habido siempre una historia. ¿Qué es lo que viene? Bueno, a mí me ha gustado, por decirlo de alguna manera, lo que ha dicho el nuevo líder, que en su día fue yihadista, ahora parece ser que no lo es, ha dicho que él quería hacer un gobierno de concentración, el cual va a respetar, va a haber una moderada cambio de cromos con respecto al gobierno anterior, que sigue allí en funciones, y que quiere hacer, esto es lo que me ha preocupado, porque creo que es imposible, hacer que todos los grupos que existen en este momento en el país, con algo de peso político, que tengan algún tipo de intervención en la nueva gobernanza de Siria. Eso es imposible. Eso es imposible porque hay una serie de grupos que objetivamente están solamente para que no ocurra nunca eso. Entonces, bueno, vamos a ver. Dice que va a respetar la base que tiene Rusia, sobre todo la que tiene al norte en la costa, que es clave para Rusia, tiene dos. No dice nada de Estados Unidos, pero evidentemente la base que tiene Estados Unidos al otro lado, al este, seguro que vamos, ni se toca, por supuesto. Y a ver cómo esa ruptura entre lo que es Irán y Hezbollah, que este país parece ser que era un puente estupendo, pues habrá que ver si eso se va a convertir en un mejor clima geopolítico o, por el contrario, va a ser un elemento nuevo de desestabilización en este momento de imprevisibles consecuencias. Yo, como me gusta ver la botella medio llena y ha caído un dictador como la copa a un pino, y este señor parece que de entrada no tiene un discurso terrible, el discurso no es terrible, pues tengo ilusión y tengo esperanza en que el ser humano, pues por lo menos no caiga en semejante desatino y sea mejor situación, aunque igual no sea la idónea, desde luego, que la que había hasta ahora. Hasta ahí. Es que tampoco se puede leer mucho más, porque...
Ahora seguimos compartiendo y también escuchando a Igor y también a José Manuel. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y volvemos enseguida.
Radio Popular, R.I. Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El Ayuntamiento de Ugao Miravalles activa Ugao Bono 2024 hasta el 31 de diciembre o hasta agotar los Ugao Bonos. Además, este año, con la aplicación de Bizkai Dendak, cada persona mayor de edad podrá canjear hasta 3 bonos por DNI directamente en los comercios locales adheridos a Ugao Bono. Gabón Soriontsuak.
Cero excusas, cero discriminación. Cero brecha salarial. Tercer Congreso Internacional sobre Brecha Salarial. 10 de diciembre en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz. Sumar para igualar. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Gobierno Vasco.
En Ciclos Tubero, no importa la edad que tengas, tienes el regalo perfecto para ti y los tuyos de estas Navidades. Todo tipo de bicicletas y accesorios de las mejores marcas, con taller especializado y asesoramiento técnico. Ciclos Tubero, tu tienda de bicis en el centro de Bilbao, en Diputación 3 y en ciclostubero.com. ¡Felices fiestas!
El Ayuntamiento de Baracaldo pone en marcha en septiembre un nuevo curso de talleres en las aulas de cultura. Iniciación a la guitarra, yoga, costura, pintura, caligrafía, alfabetización digital. Tienes 159 propuestas a tu alcance. Entra en la web baracaldo.eus y en Baracaldo app e infórmate. El plazo de inscripción está abierto hasta el 6 de septiembre.
Esta Navidad, descubre Álava. Descubre el Belén Monumental de Vitoria-Gasteiz, uno de los más bonitos del mundo. Disfruta de la pista de hielo en el entorno inigualable del Parque Romántico de la Florida. Y sumérgete en el ambiente navideño que inunda las villas medievales de la provincia. Es una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
Disfruta estas fiestas brindando con Bodegas Murillo Viteri, el mejor vino Rioja directo de la bodega a tu casa. Entra en bodegasmurilloviteri.com para ver todas nuestras ofertas o llámanos al 944-495-839 y lo recibirás en 24-48 horas sin gastos de envío. Bodegas Murillo Viteri, tu vino de confianza.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues las 9 y 29 minutos de la mañana, tenemos 8 grados ahora mismo en Bilbao. Seguimos con Gaby Otalora, con Igor Irigoyen y con José Manuel León. Nos habíamos quedado un poco a medias, hemos escuchado a Gaby y vamos a escuchar a Igor y después también vamos a escuchar a José Manuel sobre Siria.
Sí, bueno, yo lo primero que siento en estas noticias, en concreto esta que estamos comentando de Siria, es lo poco que sabemos de las corrientes de fondo que explican las cosas importantes que pasan en el mundo en la geoestrategia. Quizá no estamos, iba a decir, educados, ¿no?, mediáticamente para saber interpretar las noticias, o las noticias que aparecen son muy puntuales, muy superficiales en su mayoría, y no podemos interpretar, ¿no?, lo que está ocurriendo, ¿no? Porque algo que, por ejemplo, ayer se decía es ofensiva relámpago, ha caído en 10 días el régimen de Al-Assad. Bueno, pues seguramente que no es así. Seguramente lo que hemos tenido son noticias en los últimos días de que estaba viendo esto, pero da la impresión de que el régimen estaba absolutamente debilitado y vacío. O sea, nadie lo ha defendido. Y eso no se explica por una ofensiva de 10 días, sino se explica por una evolución seguramente de años y que tiene que ver con circunstancias, agrupaciones de fuerzas, etcétera, que explican el cambio de régimen, ¿no? Aquí asistimos muchas veces a las noticias internacionales, eso que llaman de silencio portada, ¿no?, que pasa de estar en silencio sobre un determinado tema, sobre un determinado conflicto, país, guerra, situación de crisis política, hasta que pasa a la portada, y entonces la portada todo el mundo lo comenta, dura 3-4 días, que supongo que es lo que durará esto si no pasa nada extraordinario, y nos olvidaremos hasta que ocurra algo extraordinario, ¿no? Eso lo primero, y en este contexto obviamente pues tampoco puedo yo hacer análisis muy de fondo porque no me siento en capacidad de ello, ¿no? ¿Qué cabe decir o qué destacaría yo? Bueno, pues Siria es un país que ha sufrido y sigue sufriendo muchísimo, muchísimo, lo indecible, especialmente bueno por la dictadura que hemos comentado antes, pero también por la guerra civil. La guerra civil, que por cierto se hablaba mucho y era noticia diaria cuando nos afectaba por la crisis de los refugiados que fueron hacia Europa, en este caso desde Europa del Este iban llegando en su mayoría. Se hablaba mucho de Siria, luego nos dejó de afectar todo porque ya no llegaron, o todos los que podían haber llegado llegaron. Y ya nos olvidamos un poco del tema, ¿no? Pero bueno, ayer era muy llamativo la alegría de las personas que están expatriadas en algunos lugares, ¿no? Se veía, había imágenes de Madrid y de otros lugares expresando la alegría por la caída del régimen, por culpa del cual no pueden vivir en su país, o han sido perseguidos, o han sido víctimas de la guerra. Y luego que los que están más próximos, por ejemplo los del Líbano, inmediatamente han emprendido el camino de regreso a su país. Nótese que a veces se dice los refugiados, como que se minusvalora las razones por las que se convierten en eso, en refugiados, y parece como que tratan de aprovecharse de la situación internacional. Pues aquí hemos visto cómo efectivamente, en cuanto han podido, y aun, incluso cuando la situación de incertidumbre es total, que nadie sabe lo que va a pasar en Siria en los próximos días, meses, ya han emprendido el camino de regreso en la medida que bueno, pues se abre una ventana de esperanza como es la que se ha abierto. Y también, por otra parte, pues qué decir sobre el nuevo régimen que parece que se abre camino, ¿no? Sabemos muy poco. Sí, aunque no sé si la palabra yihadista se va a seguir aplicando, pero sí es un, por lo menos el que ha liderado la ofensiva y el que ha capitalizado la victoria, es bueno, pues unas fuerzas y un dirigente islamista. Curiosamente, que sigue en la lista de terroristas de Estados Unidos y hay una recompensa de, no sé si, de 10 millones de dólares por su cabeza.
Sí, porque fue yihadista.
Eso es, convicto, sí, sí, miembro de Al-Qaeda. Miembro de Al-Qaeda. Sí, sí,
ahora le presenta, no, se muestra como yihadista moderado, sí, que tampoco se sabe muy bien. Bueno,
a ver si es una, sí, si es algo interesado, instrumental, o realmente ha habido un proceso, que puede ser también, ha habido un proceso, alguien dice, bueno, viendo lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Irak, los pueblos también escarmientan, y los que lideran a los pueblos también escarmientan, y abrir ahora una ofensiva de una guerra civil ya nueva, en una nueva fase interminable, sería lo peor que le puede pasar a Siria. Esperemos que no sea así.
Yo parto de la salvedad que ya habéis dicho, tampoco soy especializado en relaciones internacionales, o sea que parto de ahí. Uh-huh. Pero bueno, sí que podemos hablar sobre lo que conocemos, ¿no? Las informaciones que tenemos. Decía Rebel que la primera fuerza que gobierna el mundo es la mentira, ¿no? Y en cuestiones de relaciones internacionales más, porque la ideología siempre enturbia, ¿no?, la percepción de la realidad, y más en cuestiones de relaciones internacionales. En esta cuestión de Siria, quien pierde es fundamentalmente los aliados del régimen de Al-Assad, es decir, Rusia e Irán, y los proxies de Irán, es decir, por ejemplo, Hezbollah y otros, ¿no? ¿Quién gana? Bueno, Occidente está relativamente contenta, ¿no?, con la caída de un régimen dictatorial. Era dictatorial, pero bueno. En todo caso, quien creo que puede estar más satisfecho de la caída del régimen de Al-Assad es quien más intereses tiene, ¿no?, en esa caída, que creo que es Turquía. Y por varias razones. Primero, porque el PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, es un problema. Siempre ha sido un problema para el régimen sirio. Y en segundo lugar, porque una vez que Rusia ha perdido la capacidad de venta de gas por el Nord Stream y por vía terrestre hacia Europa, Turquía muy probablemente pueda ser uno de los suministradores más importantes de gas desde Turkmenistán, perdón, sí, sí, sí. Y Qatar, ¿no? Es decir, los productores de gas de Asia o de la zona, sí, ¿no?, de Asia. Claro, la cuestión, yo creo que ha caído el régimen de Al-Assad fundamentalmente porque Rusia estaba a otra cosa, ¿no? Estaba en Ucrania, probablemente, y el resto de aliados de
sí, como Irán, por ejemplo, ¿no?
Como Irán, sí, efectivamente, sí, sí. Pues estaba más centrado efectivamente en Líbano con Hezbollah y otros, ¿no? En todo caso, creo que lo que tenemos aquí es una fuente de inestabilidad muy, muy importante, porque lógicamente el régimen sirio y la coalición mayoritaria, que ahora parece que se va a hacer con el poder, esa coalición mayoritaria no lo es, ¿no? En la medida en que lógicamente Siria es un país con una alta complejidad étnica, una alta complejidad religiosa, y muy probablemente tienda más a la fragmentación que a mantener una unidad política, ¿no?
Yo, sí, además, fíjate tú, para el tema que nos ocupa, ya que estamos en Radio Popular, los cristianos, hay una grandísima tradición precisamente de los primeros cristianos. Siria es un lugar fundamental desde ese punto de vista. A mí lo que ahora me preocuparía, al calor de lo que os he estado escuchando, es Turquía son los que dicen que ganan, efectivamente. Pero no nos olvidemos que Turquía tiene, dicen, 4 millones aproximadamente de refugiados pagados por Europa para que no entren. muchos de ellos, efectivamente, sí, lo habéis dicho vosotros, vienen de las guerras anteriores. Entonces, bueno, pues esa cantidad de sirios ingente que están allí, amontonados, porque no se puede decir de otra manera, y siempre con la, encima una cosa a mí que me entristece humanamente muchísimo, porque al fin y al cabo el chantaje es, si no me pagas lo que te pido, Europa como si Turquía no fuese Europa, bueno, levanto la puerta y ahí os van todos los que están aquí, ¿no? Que en realidad era, y con el agravante de que muchos de esos son, según Naciones Unidas, refugiados con derecho a obligación por parte de los países receptores a acogerles, porque estos no son inmigrantes normales que vienen a buscar un puesto de trabajo, estos son gente que huye de un conflicto armado, y estos, según el derecho internacional, tienen que estar acogidos sí o sí. Bueno, todos sabemos cómo funciona esto. Entonces, claro, esa es otra pata, porque, claro, 4,5 millones de personas, aproximadamente, no sé en Europa cuántos países no tienen 4 millones de habitantes. Quiero decir que es una cantidad muy seria, muy gorda, y es un tema que está ahí, que eso sí que no es, eso sí es tierra de nadie, donde hay el derecho internacional, no, lo siento, pero no. Y veremos a ver si esto, que lo que estabais comentando, que Turquía efectivamente puede ser beneficiada, o por lo menos le ha venido muy bien, o está contenta de que Siria haya cambiado de política, vamos a decirlo así, a ver hasta qué punto beneficia, a ver, a los refugiados que están ahí, que a lo mejor algunos dicen, oiga, que yo me vuelvo, alivio esa parcela, y hay un montón de miles o de cientos de miles de personas que pueden volver a una situación mucho más humanizada. Que esto a lo mejor no va a ser noticia en los periódicos, así dicha, pero a mí me parece también muy importante.
Sí, y continuando con el repaso de las repercusiones internacionales en la región, está la cuestión del conflicto palestino-israelí y bueno, de la ocupación y la guerra que está sosteniendo ahora mismo Israel, siempre ha sostenido en las últimas décadas, como sabemos, pero en esta nueva fase especialmente cruel en la que está implicada Israel, ¿no?
Sí, en los saltos del Golán.
Otro de los beneficiados, es curioso, porque beneficia a países que tienen intereses contrapuestos, como puede ser beneficiar a Turquía y beneficiar a Israel a la vez, pero esto es así. Entonces, Israel lo que se encuentra es con un Irán debilitado, que por tanto no puede apoyar tanto como hacía a Hezbollah, y por tanto puede darle un fortalecimiento en el norte, ¿no? En el frente norte de su guerra, ¿no? Por otra parte, el hecho de que Irán se sienta más débil quizá no necesariamente es positivo, sino que puede también tener una dinámica interna de mayor hostilidad, incrementar sus ambiciones armamentísticas, etcétera, ¿no? Pero sí es algo que está reconfigurando y es lo que quiere también Israel, de una manera absolutamente maquiavélica, desde mi punto de vista, reconfigurar todo el sistema de fuerzas en la parte de Oriente Medio. Y esto es otro elemento que a Israel, pues en los últimos 2 meses, uno más, porque se suma a la victoria de Trump, que previsiblemente le va a facilitar todavía más las cosas, aunque no podemos decir que Biden se las haya obstaculizado mucho. Pero bueno, pues otro elemento que fortalece la posición de Israel y desde mi punto de vista es preocupante.
Sí, parece que Israel estaba reforzando posiciones, ¿no? En esa zona de los Altos del Golán, que es la zona, digamos, fronteriza con Siria. Es cierto que de fondo, más allá de la cuestión de los intereses, que creo que hemos aludido más en esta tertulia, de fondo hay una división en el mundo islámico, ¿no? Quizá entre el mundo islámico, que es partidario de una visión moderada, más o menos democratizadora, aunque con muchas comillas, porque oigo, digamos, algunos discursos, digamos, con una visión demasiado europea sobre la cuestión de la democracia, y las condiciones para el establecimiento de una democracia son muy complejas y llevan muchos siglos. Y eso de exportar la democracia y creer que, digamos, vamos a establecer regímenes similares en culturas políticas y en sociedades muy distintas, muy, muy, muy distintas a las nuestras, pues ciertamente es complicado, ¿no? Decía que hay una división entre el mundo islámico partidario de una visión más democrática o más moderada o más pactista, ¿no?, con Occidente, y una visión algo más confrontativa, ¿no?, que puede ser la de Irán y otros, ¿no? En todo caso, sí que me gustaría aludir a la cuestión de que muchas veces desde Europa, porque es importante quizá, o sea, nos puede parecer que es un conflicto demasiado lejano, pero desde Europa muchas veces estamos mirando más hacia lo interno, que está muy bien, para mejorar el bienestar, para mejorar la eficiencia de los procesos, en fin, para mejorar el estado de nuestra sociedad, pero muchas veces miramos más hacia adentro que hacia afuera. Y eso es un problema, porque el mundo no es un agradable pacto del cupo, ¿vale? Es decir, no es un agradable pacto de transferencias económicas desde el centro político, o desde quien recauda los impuestos, o desde quien no recauda pero le da a otra administración, etcétera, etcétera. En fin, que no todo es una conversación al lado de un té, ¿eh? El mundo es más Siria que lo nuestro.
Sí, totalmente de acuerdo, y creo que debería hacernos pensar sobre el peso que tienen las noticias internacionales en el diálogo ciudadano, en la opinión pública. O sea, realmente hemos dicho que, y hemos asumido en general en esta tertulia, que sabemos poco de esto de lo que estamos hablando, y no vamos a ir de listos por hablar coloquialmente, pero realmente la opinión pública que todo lo más lee un periódico de los tradicionales, de los periódicos de toda la vida, y se encuentra esto en la portada hoy. Pero todavía más, quien se informa a través de las redes sociales, de X, de Facebook, de Instagram, de TikTok, se informa, digo, entre comillas, pero está siendo la principal fuente de conexión con el mundo de mucha gente hoy, especialmente gente joven. ¿Realmente qué entiende de esto? ¿Qué tipo de información le llega de esto? Vivimos absolutamente...
Incluso si le interesa.
Sí, incluso siendo más importante esto que alguno de los temas que nos ocupa y que generan grandísima controversia en la información, en los medios de comunicación españoles. Esto es muchísimo más importante que cualquiera de los casos de supuesta corrupción que ahora mismo se está hablando en España. Muchísimo más importante. Pero sabemos poco. Y va a tener consecuencias, para bien o para mal, en muy directas en nuestra economía, en nuestra, bueno, pues en el papel de Europa en el mundo, etcétera.
No sabemos mucho de esto, de lo que estamos hablando hoy, pero tampoco sabemos mucho, ni nunca sabremos mucho, y del todo lo que está ocurriendo con los casos de corrupción, ¿no? Que también es otro debate en el que nos meten, pero que del que no sabremos nunca del todo y si todo ha salido realmente, ¿no? Funcionamos también a golpe de teletipos, de personajes, pero que también después también se solapan, ¿eh? Van pasando las historias y van apareciendo nuevos personajes, nos olvidamos de los anteriores.
A mí, fíjate, sí, estoy de acuerdo, Juanma, y por supuesto estoy de acuerdo, Igor, pero a mí me preocupa exactamente igual, y lo digo exactamente igual para bien, me preocupa lo mismo, o sea, me preocupa mucho el que todo lo que funciona bien no está siendo en ningún momento martillado en esos medios de comunicación. Tanto los que desinforman, los que informan y los que informan bien. Entonces yo estoy percibiendo que mucha gente normal, de bien, gente estupenda, empieza a tener un concepto negativo de la gestión. Ya no digo de la política, digo en general de la gestión. Seguro que hay rollo, seguro que hay no sé qué, ya verás como tal. Y lo que realmente se demuestra, o medio se demuestra, que está mal, que incluso que hay corrupción, o que puede haber cosas muy feas, eso se está constantemente martillando, lo cual me parece bien. He dicho, lo cual me parece bien. Lo que me preocupa, por tanto, es que lo que funciona muy bien y ha costado mucho llegar a que funcione bien, con carácter de lo que decía Suárez, ¿no? Vamos a llevar a la categoría normal lo que para la calle es normal. Bueno, pues eso no está ocurriendo. O sea, no sé qué está pasando, que la gente no tenemos la capacidad, no sé hasta qué punto medios de comunicación, de todos los colores y sabores, todo lo que es el mundo este, está muy centrado en lo negativo, que es importante, no necesariamente con carácter solucionador, que también es muy importante, sino simplemente es un martilleo que va al martilleo puro y duro, y sin embargo la parte positiva, que hay enormes cantidades de gente positiva, por ejemplo, un dato tonto, En el Estado español hay como 8,000 y pico municipios, de los cuales muchos más de la mitad no cobran nada, ningún alcalde, ningún concejal, algunos gastos nada más. Es un detalle tonto. Es decir, no es por reivindicar la política, es por reivindicar aquello que se hace bien y que funciona bien y que lo tenemos interpretado como lo normal. Pero es que lo normal ya no es tan normal, ¿eh? Porque efectivamente, según la conversación que estamos llevando, coges el mundo y lo que estamos en lo que llamamos normal estamos muy pocos, cada vez menos.
Que tampoco sabemos muy bien qué es lo normal.
Ya no sabemos ni lo que es eso, claro, pero desde luego sí sabemos lo que no es normal, lo que no nos gustaría que ocurra nunca. Y ahí yo creo que hay, no sé, no lo digo simplemente con toda humildad porque no tengo que decir a nadie lo que tenga que hacer, ni lo que tenga que pensar y mucho menos informar. Pero sí que noto que de lo bueno... de lo bueno me refiero de lo que es propio, nuestro, hablo a nivel occidente, a nivel Euskadi, a nivel de lo que sea, no sé, nos hemos quedado un poco en poner el martillo casi exclusivamente en lo que no funciona, que además es verdad. Ojo, no estoy diciendo que eso no es verdad.
Y por lo que estamos viendo, además, esa desconfianza creciente de la ciudadanía en la política y en las instituciones tiene alguien que lo está rentabilizando especialmente. Y hay de hecho, se han publicado algunas encuestas que tienen que ver con que, bueno, pues un mes después de la Dana sí ha habido algún cambio significativo.
Pues en Vox, por ejemplo.
Precisamente en eso, en el ascenso de Vox, que estaría, según estas encuestas que se publican hoy, en torno al 16% del voto a nivel estatal. Una erosión mayor especialmente del Partido Popular, un mantenimiento del Partido Socialista, pero sin duda la corriente principal es el paso a posiciones de ultraderecha o de populismo reaccionario. Quiero decir, porque si la consecuencia de un descrédito en la política es que la ciudadanía fuésemos en general más exigentes y exigiéramos de los partidos políticos que pues más medidas mejor planificadas, si exigiéramos más procesos de participación ciudadana más intensos y mayor compromiso democrático, bueno, pues decían, pues bien, qué bueno que la gente es más exigente.
O que los corruptos se marchen mucho antes.
Pero más bien parece lo contrario, que el descrédito de la política genera antipolítica y quien sale triunfador de la antipolítica son precisamente quienes niegan la democracia. Y eso es algo altamente preocupante. No solamente ocurre en España, está ocurriendo en otros países, como vemos, de Europa, en Estados Unidos, etcétera.
Trump. Eso lo ha aprendido muy rápido Trump.
Y yo creo que es una de las mayores preocupaciones que podemos tener de la evolución política que estamos viviendo, ¿eh? Por tanto, totalmente de acuerdo contigo, Gaby. Yo creo que hay una gran tarea y un compromiso hoy, en la medida que podamos, es defender la política frente a la antipolítica. Eso me parece, vamos.
Yo empiezo por la cuestión de la corrupción, porque ayer estaba escuchando a un exsecretario de Estado del Ministerio de Hacienda y decía que en un momento, digamos, cuando él estaba en el cargo, le vino un empresario a preguntar, oye, ¿ahora cómo hacéis el tema de los contratos? Esto se hace como antes, ¿no? Y esta cuestión de la... Evidentemente, en ese caso no le consiguió corromper, porque no era el caso, ¿no? Pero esta cuestión de la corrupción es importante. Es importante porque la gente, digamos, lo mete en el box del problema de la política, de las cuestiones políticas. La corrupción... quizá me vais a llamar populista, pero tiende a ser sistémica, ¿vale? Es decir, los sistemas políticos necesitan, y no lo digo en positivo, lo digo en negativo, pero necesitan, digamos, una parte de aceite, ¿no? Una parte de corrupción, digamos, para funcionar. Y no lo defiendo, evidentemente, lo digo como crítica. Y lo digo porque el principal problema, digamos, percibido por los españoles sobre el conjunto del país es la política. Y eso significa que hay una separación o una cierta sensación de distancia entre el ámbito público y el ámbito de la política y de los políticos y de los partidos políticos y los ciudadanos. Esa distancia no está siendo remediada por los políticos, ¿vale? Porque, digamos, viven, digamos, en un escenario, digamos, muy distinto o sustancialmente distinto, o por lo menos en términos de expectativas vitales, muy más distinto que los ciudadanos. Y eso no significa que el país vaya bien. Significa, digamos, que hay un reparto desigual de la minuta, ¿vale? Y la minuta es poca. Es decir, de lo que se trata es de que el país, creo, razonablemente podemos convenir, es que el país mejore productivamente, ¿no? Y su economía, digamos, vaya mejor. No repartir, digamos, el poco dinero que queda. Lo digo tanto a nivel territorial como a nivel de clase social como a nivel, digamos, de estamentos de la sociedad. Porque más bien parece que a veces el ámbito político y el ámbito público se erige en una especie de aristocracia. No se sabe muy bien en virtud de qué, digamos, virtud, valga la redundancia, es decir, qué hacen para ser, digamos, ese estamento. Y no lo digo en términos de antipolítica, ¿vale? Lo digo en términos de qué es lo que está pasando y si no es una enfermedad de países menguantes y países cada vez más pobres.
Sí, es un mensaje muy claro el que dejas, José Manuel. Enseguida volvemos, vamos a la política.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Basauri está la casa mágica de Olentero, en el número 17 de la calle Antonio Fernández. Olentero y Mari Domingui, con su bosque mágico repleto de animales, te esperan en horario de tarde de lunes a viernes y los fines de semana al mediodía. Entrégales tu carta y hazte un selfie para el sorteo. Y los días 26 y 27 se convertirá en la casa mágica de los cuentacuentos, una iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Basauri.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos Yadonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Iza Ascensores da respuesta a tus necesidades para cambio y modernización de tu viejo ascensor. Instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. Iza Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. E infórmate en izaascensores.es.
Reima, fabricación e instalación de hormigones refractarios para la industria cementera, petroquímica, siderúrgica, así como de incineración, fundiciones y otros sectores industriales. Reima Materiales Refractarios, almacenes en Asua Erandio y en Castrurdiales. Reima, al servicio de la construcción. Desde Reima en estas fiestas, un deseo, paz y felicidad para todos. Sorionak.
Máquinas de coser Alfa Bilbao, negocio familiar casi centenario en Bertendona 2. En Alfa Bilbao te asesoramos en la compra de tu máquina de coser, te enseñamos a usarla y reparamos todas las marcas. Es la ventaja de comprar en el comercio local, cercano. Máquinas de coser Alfa Bilbao, frente al Teatro Campos, alfabilbao.es.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues seguimos aquí hablando, escasamente tenemos 4 minutos para terminar estos diálogos. ¿Por dónde queréis ir? Ha dejado unos mensajes muy claros. Bueno, Notre Dame, aunque sea un titular, reapertura el fin de semana, muy ceremonioso, muy celebrativo, merecía la ocasión, líderes, mandatarios de todo el mundo, algunas ausencias significadas. No sé si quieres ir por las presencias, las ausencias o el símbolo de la reapertura. Ayer ya fue un día más de público, de misa, de celebración con el pueblo. ¿O algún titular? Bueno, tenemos pues, nada, 3 minutos.
Desde el punto de vista cultural, un acontecimiento muy interesante y muy agradable. Desde el punto de vista religioso, no tan interesante ni tan agradable. Desde el punto de vista político, pues hombre, ver reunido a tanta gente tan heterodoxa, diversa y pluriforme, pues también dices, bueno, pues vale, mejor verles así, reunidos y con cara de respetuoso. Entonces, bueno, pues es una sensación. Ahora, además es el símbolo de Francia, que esa es otra cosa. El símbolo de Francia Estado. Es decir, si tú, la Marsellesa, el gallo y Notre Dame. Entonces, bueno, pues que cada uno lo vea como quiera. A mí me quedé por la parte positiva, como digo, por esa especie de significación cultural que es muy importante.
Sí, sin duda. O sea, tiene la vertiente artística, que efectivamente será, si no el más importante, de los templos góticos más importantes del mundo, bueno, de Europa, lógicamente, donde hay templos góticos auténticos, y la recuperación de esta magnífica obra arquitectónica y de arte, pues es algo a quienes, bueno, pues sin ser tampoco expertos de estos, pero si a quienes nos gusta el arte y la arquitectura y lo hemos tenido la suerte de poder visitarlo, yo la verdad me dio una genuina pena cuando ver el incendio, además que lo vimos casi en directo y tal. Está la parte cultural, la parte política de nacionalista francesa, y la parte religiosa yo creo que absolutamente desdibujada, porque no era un acto fundamentalmente religioso. Entonces, bueno, pues los comentarios van más por el evento en sentido cultural y político.
Sobre la parte de la recuperación del templo, una grandísima noticia, la recuperación de ese símbolo de Francia, y también un símbolo cultural para toda Europa. Eso por un lado, y luego recalcar la ausencia de representantes del gobierno español en un acto en el que estuvo, en el que estaba el próximo presidente de Estados Unidos. Uh-huh. Y de Francia, por cierto, Francia en una situación muy complicada.
Esa fue una de las imágenes: Macron, el presidente electo de Estados Unidos, Trump, y también Zelensky, los juntos.
Tenía buena cara Macron, como siempre, es una cosa increíble.
Son las 10 de la mañana. Gaby Otalora, Igor Irigoyen y José Manuel León, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Si hubiésemos seguido hablando, pero suenan las señales horarias. Gracias,
abur, 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 abur. Abur.